Son las 11 y 19. Este es el año del centenario de la muerte de Elmira Agustín. Eso ha llevado a que se ha publicado mucha obra literaria en el entorno, se han estrenado obras de teatro. Casi todos los trabajos se han trabajado mucho sobre la vida y principalmente en el cómo sucedió la muerte de Elmira. El crimen de Elmira Agustín es el libro que vamos a estar conversando en los próximos minutos, un libro de Editorial Estuario coordinado por el doctor en literatura Pablo Roca. Se trata, entre otras cosas, de una recopilación de crónicas que sucedieron luego del asesinato de Elmira. Lo compone todo tipo de documentos escritos, hay notas de prensa, hay reproducciones de prensa. Vamos a meternos un poco allí, para eso le damos la bienvenida a Pablo aquí en Estudios. Gracias por acompañarnos.
No, gracias a ti.
Esto tiene una rareza para Uruguay, por suerte una rareza, cada vez menos rareza, que es que un trabajo académico termine convirtiéndose en obra de difusión masiva.
Bueno, eso cada vez es cierto, pero cada vez es más difícil porque bueno, sería un capítulo muy largo de tratar ahora, pero tiene que ver justamente con una cierta letanía o alejamiento de los lectores de este tipo de materiales, ¿no? Pero bueno, en este caso confiamos en que sea posible que
tenga... Pero
en los últimos
años, Pablo, estoy pensando, quizás en literatura no sea el mejor ejemplo, pero sí en trabajos de investigación histórica, investigación académica histórica, han pasado muy bien al consumo masivo, llamémosle.
Bueno, por eso, es un capítulo aparte, pero si querés algún día, humildemente, te puedo dar mis impresiones al respecto. Pero justamente tú lo dijiste recién, en lo que tiene que ver con los discursos artísticos y en particular con lo que se conoce o conocía como literatura, esto no funciona mucho. En este caso, justamente, es un riesgo el que nosotros asumimos, porque... a nosotros nos interesó ver algo de lo cual todo el mundo, incluyendo los especialistas, hablaba, que es la vida de Delmira, que además se ha representado de múltiples maneras, desde la novela hasta las piezas teatrales, hasta bueno, la canción de Garo Araquelian, por ejemplo, pero que la investigación a ese respecto se había detenido casi completamente en 1972 con la publicación de la segunda edición de la biografía de Delmira Agustini por Clara Silva. Es decir, en adelante ha habido, por supuesto, algunas contribuciones, en general contribuciones parciales, pero no una revisión completa del caso. Entonces el centenario nos pareció, y eso lo vinimos preparando de varios años atrás, después podemos hablar al respecto, era una ocasión, o podía ser una ocasión, para revisar en particular este hecho. Con el riesgo adicional de que la vida o un episodio tan terrible como este tape otra cosa que importa decisivamente, que es la obra, ¿no? Entonces, por ahí tratamos de combinar algo que de hecho en las crónicas de la época ya sucedió, y es que junto con las notas sobre el acontecimiento brutal de Enrique Job Reyes, que mata a su ex mujer convertida en amante de Elmira Agustini y luego se pega un par de tiros, el segundo tuvo suerte y lo mató, digamos. Se incluyeron poemas. Quiere decir que en el libro no solamente se pueden encontrar las notas, sino los poemas que los periodistas de la época incluyeron. Era una época en que la poesía importaba.
Claro. Pablo, esto comienza en 2011 en la facultad, en Humanidades. ¿Y comienza cómo?
Bueno, en el año 2010, en el 2011 sí, habíamos hecho yo me había encargado y había sido responsable de un curso panorámico de literatura uruguaya sobre el 900, pero que en realidad era una revisión de la generación del 900, para llamarla muy rápidamente, desde la ficción, es decir, supongamos novelas, obras de teatro, poemas, a propósito de Horacio Quiroga, José Enrique Rodó, Delmira Agustini, no me acuerdo quién más. Entonces cuando empezamos a trabajar con los estudiantes en la recopilación de todo tipo de materiales que tenían, insisto, sobre todo un fuerte anclaje en la ficción, empezamos a notar justamente una situación muy interesante, que En una novela extraordinaria de Carlos Martínez Moreno que se llama La otra mitad, que se publicó por única vez en 1966, lo cual es increíble porque es magnífica. Es una novela que trata justamente de un doble crimen o un suicidio convenido o un asesinato, bueno, no se sabe, de un marido y una mujer, desde la perspectiva del amante de esa mujer, que es profesor de literatura. Y bueno, a partir de ese episodio, él, dando una clase, descubre la clave en el caso de Elmira Hope Reyes. Es una clase maravillosa. Dicho sea de paso, esto no tiene nada autobiográfico, ni nada se parezca, esto es un accidente. Bueno, quiero decir, pues yo soy profesor de literatura, entonces no sea cosa que... Bien, lo que empezamos a notar es que ahí había referencias a documentos, a testimonios, a opiniones críticas, que de hecho no estaban publicadas en ningún lugar en ese momento. Y empezamos a ver que dadas las características del trabajo de la época, del trabajo... crítico y ficcional de la época, por así decirlo, había una alianza muy fuerte entre narradores, críticos, para el caso Rodríguez Monegal, que estaba trabajando muy intensamente desde Elmira Agustini. Bueno, y a partir de ahí seguimos, por ejemplo, por la novela de que se llama De Elmira, de Omar Prego, que ciertamente falleció este año, en la que aparece toda una serie de referencias de la prensa que no estaban relevadas por nadie. Bueno, lo que hicimos fue acercar un grupo de estudiantes, el más entusiasta, que son Pablo Armand Dubón, Fiorella Banchero, Erika Jane Monat y Felipe Correa, y empezamos a trabajar. En realidad ellos empezaron a hacer la pesquisa en archivos, en bibliotecas, con todas las enormes dificultades que siempre hay en este país, que ha habido siempre y que sigue habiendo, para poder reproducir los documentos. Y bueno, este es el resultado.
Y que se encontraron con cosas impactantes. Hablaba con Pablo antes de salir al aire con algo que hoy en día parece impensable, y es que producido el crimen, es decir, cuatro disparos, llega la policía, derriba la puerta, entra a la habitación, y a los periodistas se les permitió entrar y andar por allí caminando entre lo que era en ese momento un cadáver y un cuerpo agonizante, sin ningún tipo de problema. Alguien dirá, bueno, y el relevamiento de pruebas y demás, todo eso que hoy en día parece tan común y que se ve mucho leyendo una novela o viendo cine o televisión, no era así. La aparición de fotografías que me contabas recién, Pablo, las sacaba la policía, pero terminaban en los periódicos, una de ellas muy impactante, ¿no? ¿Verdad? Donde se ve cómo quedó Delmira allí muerta.
Incluso su rostro, sí, claro, deformado, sí, claro, por uno de los balazos, ¿no? De los dos balazos que este hombre le pegó. Bueno, sí, eso es, bueno, como se sabe, el crimen ocurrió en la calle Andes 1206. Ciertamente la canción de Araquelian se llama así. Sí. Y bueno, ahora ya no existe más esa casa. Hay un edificio de ladrillos muy feo. Y bueno, era una casa habitación de una señora que alquilaba habitaciones. Esa habitación le alquilaba una habitación a Enrique Job Reyes, quien había sido abandonado por su esposa, por Delmira Agustini, ¿no? En una casa que alquilaban, que eso fue una cosa que encontró Pablo Armand Dubón, ¿no? En una zona por entonces aledaña, en la actual calle Gestido, casi Boulevard Artigas. Ahí, bueno, el tipo, una vez que la mujer se fue, entró en una crisis evidentemente tremenda, porque no podía, dado los cánones de la época, tolerar tamaña humillación. Hay que tomar en cuenta que Delmira fue la segunda mujer en presentarse a divorcio por sola voluntad de la mujer, ¿no? Y que su abogado fue nada menos que el redactor de la ley, el doctor Carlos Soneto y Viana. Y bien, se encontraron clandestinamente en ese lugar. Nosotros descubrimos, en realidad, Pablo Armand Dubón y Felipe Correa, que hicieron la investigación minuciosamente en el Archivo General de la Nación, descubrieron que había dos sentencias de divorcio y no una. Una primera que queda en la que Reyes se niega a admitir el divorcio, y una segunda en la que conviene tal cosa, es decir, se aviene al divorcio. Con lo cual podemos deducir que claramente hubo alguna suerte de pacto de encuentro clandestino, producto, bueno, en fin, de la tal, seguramente del miedo del Mira ante ese hombre violento, como quedó claro al final, claro, ¿no? Y o tal vez porque, bueno, era el único seguro que tenía para los encuentros sexuales clandestinos que podía tener. Otras posibilidades en aquella sociedad todavía muy cerrada y muy timorata no eran muy factibles, digamos, ¿no? Y bueno, y ahí se encontraban, en esa calle, en esa casa de la calle Andes, en esa pieza. Cuando suenan los disparos, uno de los habitantes de la casa sale hacia la jefatura de policía, que estaba en la Plaza Matriz, camina unas cuantas cuadras, ¿no es cierto? Y cuando llega la asistencia pública, Reyes aún está vivo. Entran los fotógrafos y le toman fotografías, luego de haber sido, bueno, no solamente el cuerpo de ella tirado en el piso, que es una foto muy célebre, sino que él ya con las primeras curaciones, ¿no? Esas fotos, efectivamente, poco tiempo atrás la policía había creado un departamento de fotografía, digamos, que se las entregaba o vendía a los periódicos, ¿no? No lo tenemos muy claro. Pero solo para terminar, una última cosita. Hay una polémica, de hecho, en los distintos medios que fueron relevados. Algunos, como por ejemplo un periódico que se llamaba El Amigo del Obrero, que en realidad era católico, su nombre podría hacer pensar hoy que era quién sabe qué cosa, pero era un diario más bien conservador, se resiste a publicarlas y denuncia a los periódicos como El Día o como La Tribuna Popular, si no recuerdo mal, que publican esas fotos. Es decir, que el caso, además, importa también desde el punto de vista de la historia, del relato policial, claro. Es decir, es el triunfo de la crónica policial roja, de manera muy marcada, ¿no?
Y además, bueno, primero hay distintos enfoques sobre la misma crónica que ustedes recogen, y distintos enfoques desde diarios que uno diría montevideanos, aunque la prensa montevideana siempre tuvo perfil de prensa nacional. Y por ejemplo la prensa de Florida, el lugar de donde era originario Reyes.
Claro, esa creo que es una contribución muy importante de esta investigación que hicimos con estos muchachos, que es tratar de buscar. En efecto, se habla de Elmira, como es natural, pero la muerte de Elmira no hubiera ocurrido de no haber existido Enrique Job Reyes. Bueno, pues nadie se había dedicado seriamente a investigar quién era, quién fue Enrique Job Reyes. Fuera de algunos trabajos, por cierto, pioneros en algún momento, como el de Ofelia Machado del año 44, sin el cual casi nada hubiera sido posible, a pesar de sus dificultades, digamos. Armando Ugón se dedicó a eso, fue a Florida varias veces, por cierto, se financió él todo, que conste, apareció una cantidad de información realmente notable a ese respecto, ¿no? Que daría para hablar muchísimo, pero de pronto la gente lo puede leer.
Claro, esa es la idea. Pablo, de lo que hemos hablado es de lo que llamaríamos las primeras partes del libro. El libro además tiene un prólogo donde vos oficias de guía de con qué se van a ir encontrando por delante. Y tiene una parte final que es donde estos investigadores, por fuera de haber recolectado y puesto la información, arman líneas de ensayo.
Exacto, sí. Claro, bueno, Borges decía que los prólogos eran generalmente prescindibles, ¿no? En este caso se podría aplicar perfectamente.
Aunque él comió Cáceres hizo unos prólogos maravillosos en la colección de Séptimo Círculo, ¿no? Aquellas colecciones de policiales.
Incluso fueron recogidos en vida del propio Borges, que como todo ser era contradictorio, bueno, quizá más él que ninguno, en un libro que se llama El libro de los prólogos con un prólogo de prólogos. Bueno, justamente es ahí donde habla de la prescindibilidad. Bueno, yo podría asumir sin ningún problema esa prescindibilidad. En todo caso, lo que me importa es destacar algo que es la apuesta hacia una pedagogía, hacia una manera de concebir el trabajo docente y el trabajo de investigativo, ¿no? Es decir, hacer trabajar a los estudiantes y digamos, de alguna manera aprovecharse de lo que ellos aprenden para aprender yo, ¿no? Claro. Ese fue el objetivo. Y yo creo que eso se logró. Los trabajos finales que tiene el libro se abren hacia tres líneas. Por un lado, el trabajo conjunto de Fiorella Banchero y Erika Jaimonat sobre qué pasó con Delmira una vez que se fue de la casa marital, ¿no? Sí. Y hasta su muerte, obviamente. Es decir, ¿quiénes eran sus amigos o sus amigas? Siempre se habla de poetas, de Ángel Falco, que iba al teatro, yo qué sé, de su núcleo familiar, de su padre que sacaba fotos obsesivamente, de su madre posesiva, pero tenía amigas, iba a cumpleaños, iba a bailes, iba. ¿Qué pasó con ella? Era obviamente codiciada por los hombres, pero era una mujer, en fin, ¿no? Que se había divorciado, y eso era una presa fácil, digamos, para la visión machista de entonces. Bueno, nadie había hecho ese trabajo y estas chicas lo hicieron de una manera notable. Luego Armando Ugón, que como dije, trabaja específicamente sobre el caso Job Reyes, titula su trabajo Un hombre vulgar del 900, porque de alguna manera Reyes pasa a ser como un ejemplo, como una sí. metonimia, ¿no? De la totalidad de cierto sector, por lo menos de social de entonces. Y por último, Felipe Correa, que de una manera muy, muy inteligente, con gran acuidad, digamos, estudia el problema de la crónica policial a partir de este conjunto de crónicas sobre el asesinato de Delmira, correlacionando con otras que aparecen sobre todo en el diario El Día, en ese momento, en ese año 1914.
Bien. Pablo, nadie pretende, me imagino usted tampoco, que ese tipo de obras lo que son es como aportan a un cúmulo de investigaciones, uh-huh. Es una mirada más. Nadie pretende, me imagino, que estas cosas, elementos absolutamente definitivos. Otra cosa, pues mataría el perfil de investigación, ¿verdad? Uh-huh. Si alguien hace algo que sea definitivo, el otro que tiene que investigar qué es lo que va a terminar investigando. Ahora, cuando vos ves, por ejemplo, aproximaciones artísticas, no sé, obras de teatro y demás sobre Delmira, ¿te llaman la atención las cosas que ves allí? ¿Cómo la gente va decodificando los fenómenos de Delmira? Muchos pueden decir, mira, Delmira para el imaginario del uruguayo es muerte violenta y poesía, ¿no? ¿Verdad? Uh-huh. Quizás como, pero es mucho más complejo que eso, vos uh-huh. algo de eso recién decías.
Uh-huh. Sí, bueno, justamente es interesante porque hay casos, supongamos Rodó, supongamos Horacio Quiroga, sobre los cuales los biógrafos, de una manera un poco tanteadora, a veces no totalmente profesional, de acuerdo con los cánones que del oficio que manejamos en el curso de los últimos 40 o 50 años, pero que, bueno, avanzaron sobre esas vidas con consideraciones, con datos, con informaciones, sin las cuales hoy no hubiéramos podido hacer prácticamente nada. Quiero decir, solo para contestar, para poner un ejemplo rápido, en 1937, en febrero, muere Quiroga. En el 39, sus amigos José María Delgado y Alberto Viñole publicaron una biografía de unas 600 páginas que tiene problemas, tiene errores, bueno, que no lo tiene, pero sin la cual no hubiéramos sabido de enorme cantidad de cosas, en particular de sus primeros 20 años de vida. Bien, con Delmira no pasó eso. Con Delmira llegó tarde, seguramente a consecuencia de, bueno, en alguna medida es probable porque era mujer, pero sobre todo a consecuencia de ese final terrible que además la expuso, expuso su intimidad como nunca antes había ucurrido. Y yo creo que eso fue posible además porque ella no pertenecía a una familia que pudiera, digamos, a las familias, que pudiera proteger con su poder, con sus influencias, esa historia. Es decir, pertenecía a una, su padre era un señor burgués, prestamista, aparentemente usurero incluso, que tenía una casa en alquiler, tenía una propiedad en Sayago, que ellos iban a pasar sus veranos, yo qué sé. Ahora está todo eso abandonado, hay una verdulería en ese lugar. Un pedazo de la fuente que se ve desde la calle, y garzón, ¿no? Y su madre era una señora argentina que no tenía mayores vínculos sociales aquí. Por lo tanto, era una presa fácil para un periodismo que estaba naciendo y para un lector de ese periodismo que estaba demandando también ese tipo de historias. Así que la ficción ha contribuido, sí, para el caso de Delmira, ha avanzado antes que la investigación. Pero son territorios solidarios, ¿no? No hay que verlos como discursos antagónicos, ¿no?
Bien. El libro se llama El crimen de Delmira Agustini. El coordinador de este trabajo, el doctor en literatura Pablo Rocas, que nos ha acompañado estos minutos. Gracias, Pablo.
No, gracias a ustedes.